Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga cada uno de ustedes en esta noche. La verdad es que el esfuerzo que han hecho por venir, por estar en esta noche, no es en vano. Seguro estoy que no es en vano, porque cada día recibimos cosas nuevas de parte de Dios. Tratando ahí de poner algún título al mensaje de esta noche, no sé si ya estará ahí en la... ¿Cómo dice ahí? Fíjense que son dos aspectos que casi que son iguales. Pero primero puse ahí los deseos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿y ustedes tienen algún deseo? Pues de plano, ¿no? O sea, ahora la pregunta es, ¿y cuántos tienen anhelos? Ahí les voy a explicar qué significa eso. Los deseos son las cosas algunas veces que nos hacen falta. O sea, se desea algo. Podría ser algunos aspectos materiales, ¿no? Pero los anhelos van más allá todavía. Leamos en el libro de Romanos, capítulo 8. Dice en el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. No solo a ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Qué dice ahí? O sea que cuando hay anhelos, dice aquí, esperamos algo, ¿no? Dice, esperamos, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Les decía que los deseos, pues se pueden manifestarse de muchas maneras. Alguien podría estar sin trabajo, yo como deseo, ¿no? O sea, es un deseo. Pero se le va a cumplir pues su deseo. O sea, muchas cosas se pueden desear, por ejemplo, pero no debe ser lo más importante. Por ejemplo, alguien podría desear alguna pareja, por decir algo. Pero no debe ser eso lo más grande, pues. No. Los anhelos, los deseos se pueden llegar. El problema es que los deseos que uno pueda tener pueda caer uno en una cuestión, ya una obsesión por algo. De ahí es donde ya cambia ya, ¿no? Por ejemplo, en una oportunidad me decía alguien, fíjese que yo tuve un sueño, me dice, y soñaba que metía la mano en un hoyo y sacaba dinero, y sacaba dinero, y sacaba dinero, y que si me desperté, nada. O sea, porque así pasa, algunas veces se les mete tanto el anhelo por el deseo de algo, que hasta en los sueños se refleja, ¿no? Por eso dice que de la mucha ocupación vienen los sueños, dice. Así dice en el libro de Eclesiastés. O sea, si yo les pregunto a ustedes en esta noche si ustedes tienen deseos, aseguro que sí. Yo deseo tener una mi casita, yo deseo tener mi carrito, deseo. Pero esos deseos se van a ir dando, pues, pero lo que les quiero hablar en esta noche, por eso en la pizarra o en las pantallas aparece los deseos y anhelos de los hijos de Dios. Porque saben ustedes, hermanos, que también en el mundo se refleja esto también. El apóstol Santiago lo dice de esta manera. Algunas personas que están dentro de las iglesias, si quieren leámoslo para tener una mejor idea ahí en el libro de Santiago capítulo 4. Dice en el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, dice. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Por qué no pedís? Dice. Pedís y no recibís. Está como que si los padres que tienen hijos, o los que tenemos hijos, de repente llega un hijo y le dice, papá, cómprame ese carrito. Que me compres ese carrito, dice él. ¿Se lo compraría usted como? Pues hay algunas veces hay padres que sí lo hacen, que mal lo hacen, pues, porque no es así. O es como aquellos muchachitos que exigen un helado a su papá, ¿eh? Es que yo quiero un mi helado. Es que yo quiero un mi helado. Y se empecina aquel muchachito y hasta que el papá pues le concede su berrinche y ahí sí se queda tranquilo. Hombre, un buen padre sabe qué hace. No le concede los deseos. No le concede ese berrinche a un buen padre. ¿Por qué? Porque le quiere dar una lección, le quiere dar una enseñanza. Entonces, y no se lo hace. Pues dice aquí la palabra del Señor que hay quienes que piden, que desean y todo, y no les llega. Porque lo hacen mal, dice aquí. Dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, dice. De ahí sigue diciendo más adelante. O sea, a lo que voy es esto. También en el mundo hay tantos deseos, ¿no? Pero quiero enfocarme más porque el tiempo lo tengo bien limitado y no quisiera extenderme mucho tampoco en esta noche. Pero quisiera transmitirles a ustedes, hermanos, algo tan precioso. Nuestros deseos se deben de reflejar y deben de llegar a ser anhelos. Porque ya los anhelos, eso sí ya es algo más profundo, es algo más ardiente. Dice la traducción que es algo tan vehemente, así dice la traducción. Esto me hace recordar lo que pasó un día, ustedes se recuerdan lo que pasó con David. Dice que David estaba en un lugar y deseó con vehemencia tomar del agua del pozo de Belén, dice. O sea, fue un anhelo ya dentro de él. Y dijo de esta manera, ¿quién me diera de tomar del pozo de Belén? Dice. Y en aquel entonces dice que los filisteos habían ocupado ese espacio. Pero dos de los soldados de David, dice que irrumpieron y se pusieron de acuerdo los dos y se fueron. Llegaron hasta donde estaba el pozo. ¿Cómo le hicieron saber? Pero ya se imaginan ustedes aquellos dos soldados tan prestos, tan diligentes, sacaron agua del pozo y se lo llevaron al rey y le dijeron, aquí está. Y cuando David se da cuenta de eso, dice que lo recibe y dice, lejos sea de mí que yo beba esto, porque esta es la vida de mis dos soldados, que con el peligro de sus vidas se fueron. Bien, pudieron haberse quedado muertos ahí por este vaso de agua. No, dijo, esto que sea para Jehová, dijo. Y dice que lo derramó delante de Dios como una muestra realmente de se unió a esa diligencia, a esa ofrenda para Dios. Bueno, ese es otro tema, pero a lo que voy es esto. Dice que David deseó con vehemencia. Fue algo tan vivo dentro de él aquello que hasta el punto que se le cumplió. Si a él se le cumplió realmente el que le llegara en sus manos un vaso de agua del pozo de Belén, pues los anhelos de los hijos de Dios van a ser reales, así como se los estoy diciendo, porque nuestros anhelos están delante de Dios. Quiero leer algunos otros pasajes. Por ejemplo, dice aquí en el libro de los Salmos, Salmo 34. Aquí es una pregunta que aparece en el versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Verdad que la vida es tan deseado en este tiempo, no? ¿Sí o no? ¿Desea usted vivir mucho tiempo o no? La vida es tan deseado, más cuando hay mucha vitalidad, mucha energía, mucha salud, pues uno pues valora la vida. Dice aquí, ¿quién es el hombre que desea vida? Bueno, y la buena pregunta es, ¿y para qué desea la vida? ¿Para qué quiere vivir usted? ¿Se ha puesto a pensar para qué quiere vivir? Sus proyectos, sus y todo eso, ¿para qué lo quiere, ves? O sea, nunca se me olvida. En una oportunidad yo deseé algo, y se los voy a contar. Deseé algo y fue esto. Dije yo, oh, como quisiera tener una pequeña casa, dije yo, para poder recibir a muchos hermanos. Porque hay mucha necesidad de hermanos que algunos vienen a la capital o para hospedar hermanos. Fue un deseo. Dije yo, quisiera tener un lugar para. Miren, hermanos, y pasaron los años. Y hoy estoy disfrutando de ese deseo que lo tuve a tal vez hace unos 15 años atrás. Porque en mi casa disfruto de la compañía de hermanos. ¿De verdad? Disfruto. Llegan hermanos a mi casa, hospedo hermanos. Qué bendición para mí. Pero fue un deseo hace algunos años. Ahora lo estoy disfrutando. ¿Para qué quiere usted la vida? ¿Para qué? ¿Para qué quiere tener buena salud? ¿Para qué hace ejercicios? Se ha puesto a pensar, hermano, yo no hago ejercicios. No se lo creo porque sí me he enterado de muchos que hacen ejercicio y le dedican buen tiempo para hacer sus ejercicios. Así me he enterado. ¿Para qué quiere la vida? Cantábamos la alabanza hace unos minutos, la razón por la cual yo vivo. ¿Qué dice? O sea, en la vida va incluido tantos aspectos, por ejemplo. Hay mucho aprendizaje, ¿no? En la vida, por ejemplo, ¿para qué quiere aprender a hablar francés, por decir algo? ¿Para qué? ¿O para qué quiere aprender a hablar inglés? Para demostrarle a los demás que sí sabe, ¿no? ¿O para hablarle a algunos de los personajes de otros idiomas, para hablarle de las maravillas de Dios? Si para eso, gloria a Dios, hágalo, aprenda. El mandarín, inglés, aprenda las oportunidades que le lleguen, aprovéchelo porque usted quiere contar de las maravillas de Dios. ¿Para qué quiere la vida? ¿Verdad? ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Para qué? Si su deseo deberá tener buena salud para ser un misionero, un portador de buenas nuevas, pues yo le aseguro, Dios le va a dar su deseo. Seguro. Fíjense que ahí es donde obra, hermanos, los milagros de una manera impresionante, así. Porque los milagros se dan, o sea, los milagros donde Dios, yo lo he visto, Dios sana de una manera sobrenatural. Y eso que les estoy diciendo, no es ningún cuento, es realidad. En una oportunidad. Teníamos que hacer una visita, pero era urgente. Y yo estaba bien enfermo. De verdad, doblé rodillas delante de Dios y le dije, Dios mío, tú sabes el compromiso que tenemos, Señor. Yo sé que esta enfermedad que tengo puede durar una semana. Pero, Señor, yo te ruego que aquí el día de mañana, Señor, yo pueda estar sano para poder hacer lo que está planificado. Y Dios me respondió, así. ¿Ah, así como se los digo? ¿Por qué? Porque hay una razón por la cual uno quiere utilizar la vida. ¿Para qué quiere la vida? ¿Para qué? ¿Para qué quiere tener muchos años? Ojalá que nos podamos unir a lo que un día el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir y el morir. ¿Seguro? Gloria a Dios. Y dice aquí: ¿quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? O sea, ¿a qué bien se referirá? ¿Mucho dinero? ¿Muchas fincas? ¿Muchos títulos? No, hombre, eso nada que ver. Si eso en las escrituras, eso no tiene tanta importancia, de verdad. En las escrituras, los aspectos materiales se le toma como añadidura, ¿verdad? Así se le toma. Se le toma también como algo para sobrevivir, pero los bienes que habla la palabra del Señor es que nosotros seamos portadores del Evangelio, de beneficios para los demás. Bueno, ¿para qué quiere usted la vida entonces? ¿Por qué desea vivir esos 70, 80, 90, 100 años? Si es para servir a Dios, gloria a Dios. Leamos otro pasaje. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice, o sea, todos esos aspectos que afecta mucho la relación de un hombre, de una mujer, de un joven con el autor de la vida, o en este caso con Dios. Que afecta mucho todos estos aspectos, por eso hay que desecharlo, hay que dejarlo, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice. ¿Qué es lo que debemos de desear? Desead como niños recién nacidos. ¿Pero qué es? Esta figura que se utiliza aquí, que utiliza el apóstol Pedro aquí en su carta para la iglesia, dice la leche espiritual. Utiliza esta figura leche espiritual refiriéndose a la bendita palabra de Dios. A eso se refiere. Por eso dice, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ven ustedes los niños cuando, o mejor dicho, cuando uno tiene hambre, ¿no? Cuando uno tiene hambre, ya llega la hora del almuerzo. Como dijo un día un hermano, cuando hay hambre, no hay mal pan. Pero cuando no hay hambre, hay un desprecio. Por eso es lo que usted hace. Cuando le toca alguna actividad, algún privilegio, por ejemplo, en la iglesia hay muchos privilegios, que los que trabajan en cocina, que los que cuidan vehículos, que los que cuidan sala cuna, que los que trabajan con niños, se privan por un momento de escuchar la palabra. Pero hacen algo muy bonito, porque yo lo he oído. Y es esto: mira, y contame, ¿de qué predicaron hoy? Hay un deseo, ¿no? Hay un sentimiento y ese es bueno. Como también puede existir también por el otro lado que alguien cuando no viene con hambre se puede sentar ahí y lo más probable es que se nos pueda quedar dormido. ¿De verdad? Se puede quedar dormidito o dormidita y el asunto es que porque no está el deseo de recibir la palabra. Pero cuando uno tiene el deseo de recibir esa leche espiritual, uno está pero atento, hermano, de verdad. Uno está atento. Porque hay algo que le va a dar vida a uno. Siempre cuando me tocó por mi trabajo, me tocó que ir a recibir los cursos y todo, cuando las capacitaciones que yo recibía, me gustaba sentarme hasta adelante, siempre. ¿Y por qué razón? Porque hasta adelante uno percibe, uno recibe toda la indicación. Está, pero uno atento, nadie le quita a uno la atención. Pues ese deseo, ese sentimiento, uno lo debe mostrar lo más cuando llega la palabra. Al estilo el profeta Samuel, ¿va? Solo que antes de ser profeta era un joven, ¿no? Dice que no dejaba caer a tierra ninguna palabra, como quien dice, tanto era el deseo de recibir algo. Eso es lo que debe de pasar con la iglesia. Estoy poniendo el ejemplo cuando estamos aquí en el momento de la enseñanza general. Pero el desear la palabra no es únicamente este aspecto también, sino que cuando usted está solo, desea la palabra, agarra su Biblia y se pone a leer. Algunas veces me ponen que pensar, les voy a contar algo, me ponen que pensar cuando veo algunas Biblias, por ejemplo, las dejan perdidas, las dejan, porque en una oportunidad cuando estaba el maletero por ahí, ves hasta 10 Biblias ahí, y yo revisaba, y ahí aparecía el nombre, bueno, razón tiene. Pero si su celular se hubiera quedado ahí perdido, ¿qué hubiera pasado? Es capaz de hacer qué y se pega el regresón porque vale el teléfono para poder comunicarse. Pues la palabra de Dios debemos de desearlo tanto, hermanos, hermanas, de verdad. El apóstol Pedro dice aquí, deséenlo como aquel niño recién nacido, aquel niño cuando tiene hambre, la mamá lo acerca y le da su pecho, aquel niño es feliz en ese momento, disfruta ese momento. Ese es lo que está utilizando, la figura que está utilizando el apóstol Pedro, como quien dice, disfrute el momento cuando usted come de la palabra, hermano, de verdad, disfrute. Puede ser este momento, puede ser en el centro de estudio bíblico los martes, puede ser en el momento en que usted, sus reflexiones tan personales con Dios, disfrute ese momento, anhelemos la palabra de Dios, deseemos esa leche espiritual que por ella dice que podemos crecer. ¿Para qué dice? Para salvación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando uno no desea, por eso no hay crecimiento. Pero el crecimiento se da porque hay un anhelo de alimentarse uno continuamente. Ahora leamos otro pasaje. Dice en el libro de los Salmos, Salmo 119. Todo el Salmo 119 es, como dicen, maravilloso. ¿Verdad? Todo el Salmo 119, pero voy a leer en el versículo 129. Y el término que acabo de utilizar lo utiliza precisamente aquí. Dice, maravillosos son tus testimonios, dice. Por tanto, los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra. Haz entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré. ¿Por qué? ¿Qué dice? Cuando uno suspira, bueno, todos hemos tenido la oportunidad de suspirar, ¿no? Uno hace esto. Así uno va. Eso es un suspiro, ¿va? O sea, y aparece alguien y le pregunta, bueno, ¿y qué te pasa, va? O sea, ¿por qué de ese suspiro tan profundo, va? Ah, es que me recuerdo de no sé qué, que no sé qué. Pues oiga lo que dice aquí David en relación a su experiencia con Dios. Dice, mi boca abrí y suspiré. ¿Pero por qué dice? Porque deseaba tus mandamientos. Ah, por eso el título del mensaje es eso. Los deseos y los anhelos de los hijos de Dios. O sea, los anhelos van más allá todavía. Es tan profundo. que hasta en los suspiros, o sea, como quien dice, es tanto, tanto el anhelo que se convierte algunas veces en sueños. Yo he oído que hay hermanos que dicen, fíjese hermano, que yo soñé que estaba predicando, que estaba evangelizando. Hermano, sí, es el anhelo que lo lleva tan dentro, ¿eh? Que se le hace real hasta en su sueño, ¿no? Entonces dice aquí, abrí mi boca y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Ahora leamos otro pasaje en el libro de Isaías, capítulo 26. Isaías 26, 8. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Oigan eso. Tu nombre. ¿Y qué dice? Y tu memoria. ¿Qué dice ahí? Está como que cuando uno pasa la etapa, bueno, me refiero a los que pasamos la etapa de la vida cuando uno se enamora y tiene uno la proyección de formar una familia, ¿no? La persona que uno ama, de repente mira uno el nombre e inmediatamente le brinca el corazón de uno, ¿no? ¿Cierto o no? Lo que les estoy diciendo es una verdad, o sea, es real, pues, solo que alguien lo hayan casado así, obligado, pues, de plano, solo mira el nombre de la persona y esconde la cara, va, y es una otra cosa, pero cuando hay sentimientos, cuando hay amor, aparece el nombre de la persona y brinca el corazón de uno. Les pongo la figura o el ejemplo para que me puedan entender. Aquí el profeta Isaías está hablando de su experiencia con Dios, ¿sí? Porque a eso los quiero llevar en esta noche, pues. O sea, viene el profeta y dice, tu nombre y tu memoria. ¿Qué dice ahí? Oigan eso, hermanos. El nombre de Dios es... Nunca se me olvida, en una oportunidad iba una persona va de burlarse de las cosas de Dios en el bus y con otro, porque hay gente que así son. La Biblia dice que hay burladores. Entonces va de burlarse de las cosas de Dios. Yo no lo soporté, fíjense hermanos, de verdad, así yo no lo soporté. Así le dije a la persona, mire, disculpe con todo el respeto que usted se merece, le dije, pero deje de estar burlándose de las cosas santas, de las cosas de Dios. Yo ni conocía a la persona, pero me molestó lo que estaba haciendo. Y se me quedó viendo. Y yo se lo dije así con seguridad. Y me dice, disculpe, me dijo. A mí me molestó, ¿saben por qué? Porque yo sí amo a Dios, hermano. ¿De verdad? ¿De verdad? Él es mi Salvador. Él es mi Redentor. Él es el que me ha dado la vida. Él es por la cual yo vivo. O sea, ¿cómo no va a molestar? Pues por eso, cuando dice uno de los dentro de los 10 mandamientos, dice, y no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. O sea, qué bonito aquello. O sea, para Dios, perdón, para usted, Dios llega a ser tan valioso, pues. Tan valioso, tan preciado, pues. No al estilo, como dijo aquella señora que ha puesto el ejemplo en algunas oportunidades, el hermano Saúl, que dice, ah, si valoro tanto la palabra, dijo que refiriéndose a la Biblia, que lo tenía ahí guardado hasta en una gaveta ahí, bajo llave, ¿va? No, eso no es guardar la palabra de Dios. Pues el nombre de Dios dice que debe de ser tan deseado. Eso es lo que dice aquí. Dice el profeta, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. O sea, tu memoria, dice. Y también dice, con mi alma. ¿Qué dice ahí? Qué bonito. Qué agradable ese sentimiento de los hijos de Dios. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dura el espíritu dentro de mí. ¿Qué dice? Qué bonito, ¿eh? ¿Esa es su experiencia, no? Yo creo que sí. Uno cuando se despierta, uno por la mañana, el primer pensamiento que le viene a uno, ¿sabe qué es? Dios. Así, el primer pensamiento que le viene a uno, uno dice, Dios mío, gracias. Oh, Señor, ¿dónde estás? Dice uno. Y después uno dice, Señor, aquí estás, cerca de mí. O sea, hay un deseo, hay un anhelo de la presencia de Dios. Dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Esta expresión, madrugar, es lo primero, ¿verdad? Es lo primero. Ustedes han oído que dicen, ah, me madrugó esa persona, como quien dice, llegó primero, pues. O sea, cuando uno ama tanto a Dios, es el que ocupa el primer lugar en la vida de uno, ¿verdad? El problema es que cuando no se da eso, y hay mucha gente que dejan a Dios como ¿qué? El último recurso. Bueno, como no me funciona la medicina, como no me funcionó el doctor, como no me funciona el abogado, como no me funciona, ahora mejor vamos a ver si Dios nos responde. De ultimito. No. Los hijos de Dios madrugamos para buscar a Dios. Eso es. Madrugar es el que ocupa el primer lugar en nuestra vida, en nuestros proyectos, en nuestros planes, en la vida. Uno dice, Señor, al estilo David, ¿va? Cuando David dice, Señor, hay una guerra que ir a hacer. ¿Iré, Señor, a esa guerra, sí o no? Alguna vez Dios le dice, no, no vayas. Ah, pero madrugó a buscar a Dios. Entonces, a eso se refiere el primer lugar en nuestra vida. Regresemos al libro de Romanos, donde estábamos. Hoy sí podemos comprenderlo un poco mejor. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, cuando se refiere a creación, se refiere a la naturaleza? O sea, dice que hay un anhelo ahí en que los hijos de Dios se manifiesten o reinen o gobiernen, pues, la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Esta expresión dolores de parto lo comprenderán mejor las hermanas que han tenido hijos. Dice hasta ahora. Y no solo ella, dice, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención. ¿Qué dice? O sea, es bueno que uno le dedique tiempo a este cuerpo, pero no tanto, ¿verdad? Si le vamos a dedicarle tiempo a este cuerpo para poder sustentarla, cuidarla y todo, pues está bien, pero se debe dedicarle más tiempo a nuestra alma, porque dice que va a haber una redención, dice. Seremos libertados de este cuerpo de corrupción. Y se cumplirá entonces lo que un día el apóstol Pablo transmitió. Dice que cuando lo mortal sea absorbida por la inmortalidad, ¿verdad? O sea, este cuerpo se envejece, ¿no? Este cuerpo se va deteriorando, pero no obstante lo que llevamos dentro. ¿Pero qué va a pasar entonces cuando usted le dedicó más tiempo al hombre interior? ¿Va a llegar el momento, si es que Dios así nos permite el privilegio, el Señor viene a arrebatar a su iglesia, vamos a vivir lo que se le llama la transformación, ¿verdad? Donde será entregado como un premio un cuerpo de gloria. O sea, todo esto, carne y sangre no heredará el reino de Dios, pero lo que vamos a recibir como un premio será glorioso. Y si eso no se diera, y si dormimos antes o descansamos antes o como conocemos, o si morimos antes y el Señor no haya venido, pues un día el Señor de ahí nos va a levantar con un cuerpo nuevo. Eso es lo glorioso, ¿eh? Pero no pasará así con los que nunca amaron a Dios, los que nunca sirvieron a Dios, los que nunca se esforzaron por encontrarse con Dios. No va a pasar así con ellos. También van a vivir la resurrección que se le conoce, solo que van a resucitar con el mismo cuerpo, ¿va? Qué tristeza, ¿va? Si se murieron con sus achaques, se levantarán los pecadores con su mismo cuerpo para ser juzgados, ¿va? Por eso de que la iglesia tiene algo, es una esperanza gloriosa. Siga luchando, hermano. Otro pasaje, con esto voy a terminar. Hebreos capítulo 11, versículo 13, ¿ya lo tienen? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. ¿Y qué dice? Saludándolo. Como cuando usted va a recibir a un familiar que viene del extranjero, por decirles algo, ¿eh? Cuando usted lo mira que viene saliendo hasta por allá, y se viene y levanta las manos de enseñar, aquí estoy, ¿va? O sea, del gozo, de la alegría, porque viene lo que usted está esperando. Pues más que eso, los hijos de Dios, puede ser que nos muramos, lo que pasó con muchos, dice que lo vieron de lejos, dice que saludándolo, Dios les permitió comprender, contemplar, dice que lo saludaron de lejos, pero vean lo que dice. Dice, confesando que eran conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, dice. Pero anhelaban una mejor, esto es. ¿Qué dice? O sea que si hay una patria celestial, ¿va? Hay una patria celestial. Por lo cual, ¿qué dice ahí? Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque, ¿qué dice? ¿Les ha preparado? ¿Cómo dice? ¿Cómo ha de ser eso? Saber. Pero lo que les puedo decir es maravilloso. Pero para poder llegar allá, hay que serle fieles al Señor. Por eso no desestime esfuerzos. Se ha pegado sus buenas mojadas por venir a la iglesia. Pues, que eso no lo desmotive. No. Si le ha tocado que vivir cosas difíciles por buscar a Dios, que eso no lo desmotive. Hay hermanos que han sido despedidos por sus trabajos, por amar a Cristo. Hay hermanos que han renunciado a las vanas glorias que da el mundo por recibir a Cristo. Pues gloria a Dios. Pues hay algo mejor, ¿verdad? No escatime esfuerzos. Siga luchando, seámosle fieles al Señor, porque de que hay algo glorioso, lo hay. Conozca la palabra de Dios, conozca las promesas de Dios que están plasmadas en este libro que se llama la Biblia. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.